¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo comenzamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. Por eso estamos tan contentas de usar Shopify.
Regístrate con tan solo $1 por mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
Hello, mi gente amada, y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla Bla Bla. Muchas gracias a todos los que están escuchando, desde donde sea que estén escuchando. Les deseo que estén bien, que estén sanos, que estén fuertes, no joda, con el culo así apretado de la rechera y las ganas de luchar. Es una manera extraña de representarlo, pero ustedes me entendieron. Quiero que estén bien. Espero que no se hayan quedado dormidos escuchando el podcast y están en este momento huyendo de Freddy Krueger y bueno, están escuchando el podcast igual en donde sea esa pesadilla. Freddy Krueger siempre está metido como en una, no es una alcantarilla, es como, tampoco es como una cloaca, es como un lugar como industrial medio infierno, ¿no? Pero con medio vibra de alcantarilla, ustedes me entienden. El punto es que que si usted está huyendo de Freddy Krueger, para el que no sepa quién es Freddy Krueger porque o no tienen la edad o porque simplemente nunca vieron la película y no les importó, él es un monstruo, un asesino que tiene unas uñas largas como unas navajas y él te corta evidentemente y te mata cortándote, porque qué absurdo sería que tenga las uñas y te asfixie, ¿no? Pero el punto es que él aparece en las pesadillas, o sea, cuando tú te quedas dormido, aparece Freddy Krueger y él te mata en tus propios sueños. Y si él te mata en tus sueños, tú te mueres en la vida real. Quedas como, no sé si te mueres en la vida real o quedas así como despertares. No sé si haces esta, recuerda esta película que Robert De Niro está como postrado ahí, ¿no? Y está este tipo que prueba un nuevo y que no, y si les damos esta medicina y el bicho despierta y que, ¿qué pasó? Y vaina, todavía tengo 10 años, muga, pelotica goma, y que no, eres un viejo de 55 años. Entonces, claro, imagínate esa sorpresa, pero él se había quedado postrado como en un coma, no sé, una cantidad absurda de años. Pero el punto es, para la gente que le está persiguiendo Freddy Krueger en este momento, tienen que intentar despertarse, o la otra opción sería matar a Freddy Krueger, pero es difícil porque uno no tiene las uñas esas largas, ¿no? En fin. Les quería decir rápidamente que me voy a estar presentando este 25 de abril en Chicago con Noches en Chicago, Noches en Miami el 26 de abril y el 17 de mayo, y Noches en Orlando el 27 de abril. Voy a estar en Puerto Rico el 4 de mayo, en Seattle el 14 de mayo, y luego Europa, Ámsterdam, Dublín, Londres, Múnich, Berlín, Zúrich, Oporto, Lisboa, Tenerife, Madrid. Ya se agotó la función, por cierto. Estamos considerando abrir una segunda función, Barcelona, Valencia, Vigo, Coruña, y luego Latinoamérica, Quito, Guayaquil, Panamá, Santo Domingo, Concepción, Santiago, Montevideo, Buenos Aires, La Plata, Lima, Bucaramanga, Cartagena, Bogotá, Barranquilla, Cúcuta, Medellín y Cali. Esta es la gira que tuvimos que reprogramar. Todo esto lo consiguen en ledvarela.com. ¿Qué les iba a decir? Primero, tengo que agradecer a nuestros hermosos patrocinantes de Wonder Drop, que son una línea de cuidado de la piel inspirada en el poder de los hongos adaptógenos elaborados con ingredientes orgánicos, que son un súper alimento para tu piel. Son tres productos: un Skin Rescue, un Skin Superfood y un cóctel antioxidante. Que, por cierto, recuerdo que me salió en TikTok una entrevista que está hablando Brad Pitt, que para que también quien no sepa, uno de los hombres y galanes más bellos de, no solo de la actualidad, sino de la historia, ¿no? A nivel de Paul Newman y de toda esa gente que pasa a ser nivel leyenda, por más que haya pegado unos gritos en la avioneta Angelina Jolie. Él me salió un TikTok en el cual él habla de qué hace él para mantenerse bien, y él dice que él está súper comprometido con con los productos que él usa en la mañana y en la noche, que era lo mismo, justamente lo que ofrece Wonder Drop, un serum, ¿no? Una crema, y él después se echaba un humectante, creo que era la cosa. O sea, él usaba dos productos, en la mañana y en la noche. Y él decía, siempre estoy comprometido en la mañana, en la noche, en la mañana, en la noche, en la mañana, en la noche. Así que si usted es una persona que está interesada o es fanática de la hidratación de la piel o simplemente le importa su apariencia, coño, su decencia, su dignidad. Si a usted le importa su dignidad, tiene que visitar en Instagram wonderdrop.store o ir a su página web wonderdrop.store para que aprendan más de sus productos y los pidan, que son una maravilla. Y si están en Miami y quieren grabar un podcast, quieren grabar un desfile de moda, se quieren hacer unas fotos, quieren grabar un videoclip, usted es un contador y siempre quiso hacer un programa que es un contador que entrevista a otros grandes contadores de Estados Unidos, Canvas by Canvas Studio les va a resolver ese tema, les van a grabar todo, se lo van a editar y se lo van a dar perfecto y usted va a decir, no puedo creer que fui a Miami y grabé un podcast o no puedo creer que fui a Miami y grabé esa porno que siempre quise. Entonces, todo eso, By Canvas Studio, la buscan en Instagram como @bycanvas con K. Mi amiga Canvas, saludos a ella. Miren, ok, muchas cosas de las cuales hablar hoy. Primero, el eclipse. Vi el eclipse y me sentí... Oye, de verdad, yo me di cuenta que soy un fanático de esas cosas y eso que aquí vi un eclipse parcial... Que bueno, uno se conforma, ¿no? Pero está el sol así y está la luna como así. Parece que estuviese haciendo como inventando un nuevo gesto vulgar. Como que mira, bichito, esta, te lo pongo en doble. Y que wow, qué insulto tan raro. Nunca lo había escuchado, pero me voy a ofender también por primera vez. Yo vi que a mí me salió de nuevo un TikTok. Que por cierto, estuve en la ciudad de Nueva York. Excelente show, quedé muy, muy, muy feliz y me encantó estar en Nueva York. Siento que es una ciudad fascinante, a todo el que la conoce lo sabe y el que no la conozca intente ir aunque sea una vez en su vida porque realmente es impresionante como monstruo urbano y como ciudad que forma parte de la... Coño, del cine, de la historia del cine, de la historia de todo, de la música. O sea, es una ciudad simplemente muy arrecha que tiene una energía muy particular. Como justamente ya yo no sé ni cuándo... Ah, no, exacto. Yo grabé el episodio este, no he hablado de la función en Nueva York. Yo después del show, yo estaba como a unas... Para ver, era así como unas 20 cuadras, 22 cuadras del lugar donde me presenté, del Broadway Comedy Club. Y decidí primero irme caminando al show porque me parece que es un viaje sabroso y ya después voy a seguir hablando del eclipse, pero recordé esto en Nueva York y lo quería comentar. Y me fui caminando al show, que era como media hora antes del show, ¿no? Entonces fui dándole activo, ¿no? O sea, tú como... uno está como metiéndose, yo siento que es como un nadador así que se va a lanzar y que está pendiente, bueno... mis brazadas, o sea, no pendiente así de los chistes, pero sí como enfocado en el show, en todo el para el show, o sea, todo el 100% del cerebro al show, el show, el show, que el show salga bien, que uno esté enfocado, que uno no ande apurado. Tantas cosas, ¿no? Que uno tiene que pensar cuando ese es el oficio de uno. Igual que cualquier oficio, la verdad, ¿no? Pero el punto es que me fui caminando al show y después del show me regresé caminando hasta el hotel como a la 1 de la madrugada, algo así, 1:30 de la madrugada. Dije, me voy caminando hasta el hotel. ¿Cuándo más voy a tener la posibilidad de caminar por Nueva York así solo de madrugada? Y gocé 7 bolas. Por eso es que uno tiene que vivir la vida como si fuese una película, de verdad, en el sentido de hacer... huevonadas así por el simple hecho de hacerlas porque te lo agradece demasiado tú mismo, te lo agradeces. O sea, es como estar vivo, es como que me puedo ir para la casa de una y me agarro el metro, me agarro un Uber y llego en 10 minutos para estar 20 minutos más en el hotel que viendo TikTok. O sea, cuando puedes vivir esa experiencia. Y, coño, la gocé demasiado y agradecí demasiado tener el privilegio de además de haber ido tantas veces a Nueva York y de disfrutar esa ciudad como la he disfrutado, de verdad. Es un privilegio muy arrecho. Si yo viajara 15 años al pasado, 20 años al pasado, 20 años, y le dijera a mí mismo, mira, vas a ir a Nueva York, no sé, 20 veces, o vas a ir como me toca ir ahorita, que voy varias veces durante el año, porque siempre tengo varias veces shows durante el año allá, yo no me lo creería, no me lo creería. Entonces, vi el eclipse, pero el punto era que estaba en Nueva York y había caminado y estaba cansado y me regresé al hotel. Y estaba viendo TikTok y me salió un video que mostraba cómo iba a ser el eclipse, qué tanto se iba a ver y a qué horas iba a ser, qué día, todo. Yo sabía que venía un eclipse, pero no tenía como los datos, así como cuando tú sabes que... No, ya se acerca el Super Bowl, ajá, pero ¿cuándo es? O sea, ¿qué fecha? ¿Qué hora es eso? ¿Dónde lo veo? Es eso. Con el eclipse es mucho más fácil, ¿no? Que el Super Bowl. Pues primero no tienes que pagar, solo tienes que salir. Pero sí tienes que pagar porque te tienes que comprar unos lentes, ¿no? Y yo recordé y conecté inmediatamente que no sé cuántos eclipses he vivido en mi vida, pero recuerdo solo dos. Estoy seguro que han sido más. Aunque no sé. Pero recuerdo uno que de cuando era niño, que todo el mundo estaba como comprando en las ferreterías estas plaquitas que ponen como en los cascos para soldar, ¿no? Para la gente que trabaja con soldadura. Que, por cierto, cuando tú ves a alguien soldando, haces un punto y es como que tú ves que ellos hacen estos puntos perfectos así y les queda demasiado pegada la vaina así. Y yo recuerdo que una vez yo estuve en un proyecto de restaurar yo mi propio carro con mi amigo Luciano Simoes. Intentamos restaurar un Volkswagen Escarabajo del 71 que compré yo, que era una chatarra. Y que fue una pesadilla y una de las peores decisiones de ese carro, pero... Fue divertido en el sentido de estar desarmando esa vaina y eso, y lijando el carro hasta la chapa y después aplicando plástico y lijando para que quede lo mejor y de repente queda una mierda. Casi todo queda una mierda, pero a veces las cosas quedan mejor de lo que tú esperabas, ¿no? Y de hecho, si el carro hubiese estado un poquito más completo, evidentemente habría quedado mucho mejor y habría valido la pena el esfuerzo que se hizo. Pero, ¿qué iba a decir yo con ese carro? Ya se me olvidó. ¿Qué coño, vale? Iba a decir otra vaina y se me fue para el... Ah, bueno, nada. Ah, que yo, en esa misma época, yo participé en una cuestión que fue una carrera que hicieron en Caracas que se llamaba como la Red Bull, como la carrera esa de carruchas. Y yo con unos amigos nos inscribimos y tuvimos esta idea que creo que fue también idea de Luciano, que era un queso, o sea, que la carrucha fuese un queso y nosotros éramos unos ratones y íbamos adentro del queso, ¿no? Como en los huecos del queso. Y a mí me pareció una idea fascinante, porque coño, es muy, muy fácil de verla visualmente, ¿no? El pedazo de queso clásico y los ratones adentro y la vaina con ruedas. Y claro, nosotros hicimos la carrucha y nosotros aprendimos a soldar para pegar esas viguitas que compramos. Y esa vaina era un peo, una pesadilla soldar. Era de las vainas más pelúas que a mí me ha tocado hacer. Y quedaban unas soldaduras gigantes así de mierda, horribles. Y coño, y me daba una rabia. Porque claro, uno siempre piensa que es ese error, ¿no? Que es muy humano. Que tú ves a alguien soldando, un profesional, y chuchuchuchu, y se ve tan fácil... Que tú crees, ah, yo lo voy a hacer. Tú dices, yo lo voy a hacer. Es muy fácil. Yo vi que este tipo, y no considera todo el trabajo que hay antes, ¿no? O sea, siento que es eso. Cuando la gente es muy buena, tú ves su trabajo y piensas que es fácil. Tú ves un bicho así que hace pizza rechísimo. Y dices, wow, yo puedo aprender. Mira qué fácil lanza la masa y después la lanzas tú y se enreda de un ventilador y la vaina se queda trancada de un chispazo y se prende en fuego el edificio. Eso yo siempre me imagino los peores escenarios. Pero el punto fue que yo cuando era niño vi que la gente andaba pendiente de comprar esas máscaras de esos vidrios de máscara de soldadura, los compraba en la ferretería para así ver el eclipse. Y dije, coño, ¿verdad que hace falta unos lentes? Y me metí en Amazon y siendo Amazon la maravilla que es, que por cierto, después hablamos de rapidito de Temu, que es la otra vaina que está como compitiendo con Amazon. Viene Amazon y Amazon tiene estos envíos que te llegan al día siguiente o el mismo día. De hecho, ese creo que me llegó el mismo día. Y estando en Nueva York, compré los lentes, un paquetico, venían 5 lentes esos para ver el eclipse. Y llegaron antes de que fuese el eclipse. Coño, yo estaba contentísimo. Tenemos nuestros lentes, tenemos el eclipse, estamos en familia, vamos a celebrar. Yo, por cierto, ese día grabé un sketch que subí en Instagram y en redes sociales. Y había una escena en la que yo mostraba los lentes y miraba el sol mientras me los ponía. Y yo me creo mucho los personajes y además soy una persona estúpida. Y cada vez que grababa la escena veía el sol fijo y después me ponía los lentes. Y grababa la escena, vamos a hacer otra, y veía fijo el sol y me ponía los lentes. Y claro, la vaina me desarrolló una migraña que yo estaba que se me partía la cabeza en dos. De hecho, eso fue ayer y por eso no grabé podcast. O sea, yo estaba en mis planes, yo en la tarde siempre escribo y grabo y no pude. O sea, estaba acostado en la cama, inhabilitado. Todo por ustedes, por hacerlos reír. Y entonces, total, que fuimos y vimos el eclipse y me fascinó. Me gustó incluso, o sea, me gustó verlo, la parte parcial que se veía aquí, pero me pareció más emocionante la... Ah, con permiso, guau, wow, este mate está demasiado bueno. Este es un mate que viene ya con miel. O sea, el mate, la hierba, viene con miel. Entonces ya... Tiene un dulcito, pero sigue predominando como el amargo del mate y es una delicia, la marca. No me acuerdo exactamente el nombre, si no se la recomendaría para los que toman mate, porque de verdad es muy buena. Tienen una que venía con stevia, pero tiene ese sabor como de stevia, como que... Sí, me entiendes, ese sabor de stevia que no es el que... No sé. Este es el que tal, este mate con miel. Lo otro que les iba a hablar, y retomamos con el eclipse, fue que me gustó mucho ver todo y nosotros estábamos abajo en la parte del edificio que hay como una piscina y unas tumbonas y había muchísima gente que estaba ahí viendo el eclipse, pero, o sea, pelando demasiada bola, como que poniendo la cámara del celular, imagínense lo que se estaba lanzando la gente, poniendo la cámara del celular así en selfie y ellos viendo a través de la cámara el eclipse. Y dije, no, pero esta gente está, por el amor de Dios. Solo había una gente por allá que tenía unos lentes. Y yo me sentía como el magnate de los lentes. Y dije, no, yo tengo 5 lentes. O sea, y ustedes aquí no tienen nada de lentes. Yo tengo, a mí me sobran lentes. Los hubiese podido vender en $50. Y le ganó, porque además me costaron los 5 lentes como $20. Una vaina así. Y total... que hemos visto el eclipse, al punto que hemos dicho, bueno, ya está bueno el eclipse, volvamos a la casa. Y yo he tenido la iniciativa de regalar los lentes a la gente que estaba ahí para que vieran el eclipse. Y yo me sentí como la Madre Teresa de Calcuta, es poco. Mandela, es poco. O sea, yo así les daba los lentes así. You can have those. Oh, really? Yes, yes, yes. Y la gente como que, oh... Y yo esperaba que ellos se los pusieran y vieran el eclipse como para que ver su cara de fascinación, porque sí era muy arrecho, de verdad, cuando te pones los lentes. Incluso cuando te ponías los lentes y ves el sol pelado, cuando los probamos así para ver, es impresionante porque, claro, tú nunca ves el sol. El sol siempre es fuera, que cuando es un atardecer o algo así, es una pepa de luz y ya, ¿no? Lo que uno ve. Aquí ves la como la estrella completa, no, es muy arrecho. Y les decía que lo que me pareció más emocionante fue la cobertura de televisión, porque pusimos, yo ya les he dicho mucho aquí que nosotros aquí vemos en la casa Telemundo 51 y Telemundo 51 es como un viaje del pasado, porque es todavía un canal que tiene sus reporteros y tiene unos hosts, unos reporteros en el estudio y tienen una persona del clima, que tienen un hombre, una mujer. No es así ni siquiera como que tienen una mami en el clima, no, mujer, ¿sabes? Profesional, así, que todo, igual toda la gente es bella. De hecho, las mujeres son, siento yo, que más bellas que los hombres ahí en el noticiero Telemundo 51. Y el punto es que esa gente estaba, que no lo podía creer, porque estaban haciendo una cobertura en la calle, los bichos así con la chemis que no se ponen nunca, Telemundo 51, la gorra, el headset con el micrófono y estamos aquí en la calle porque está sucediendo esta vaina y entrevistaban a la gente y la gente, todo el mundo, mientras estaba pasando, que además me impresionó que lo duro que es el trabajo del reportero, que le ponchan y que ya aquí vamos para Arkansas, una vaina así era, que está pasando el eclipse, no joda, pero que tapa la pepa completa, el reportero vulgar. Este es el eclipse que tapa la pepita completa. No, pero no lo digas así. La luna tapa el sol. Ah, tapa la pepita. Todo se pone oscurito como la pepita. No, bueno, así no se puede hablar del eclipse. Y entonces, claro, está sucediendo el eclipse. La gente está gritando en este mood maya azteca de mierda, otra vez el dios del sol está celebrando, que había gente aquí además que yo no sabía ni que era posible, pero que había gente que lo agarró el eclipse y que no, esto es una señal de que Estados Unidos se tiene que activar con los migrantes, unas vainas, y que esto es una señal de que el Leito Oficial debe quedar preso, unas vainas, y que no, pero que tiene que ver el eclipse con el Leito Oficial, por favor. Entonces, gente conspiranoica que coño, agarran todo, es como... El que es conspirativo y el que quiere meter coco todo el tiempo, agarra el eclipse y suelta una teoría conspirativa, así como yo soy comediante, hice un sketch. Es la misma vaina, solo que el que está en el peor conspirativo viene el eclipse y dice, coño, no apela yo el eclipse, imagínate tú. Y entonces está sucediendo el eclipse, la gente está celebrando y está esta reportera que está ponchada en vivo y que, wow, y esto es una experiencia demasiado poderosa, vamos a entrevistar a gente aquí que lo está viviendo. Entonces la gente así está viendo el eclipse totalmente impresionada y viene esta persona y que mire, aquí, ¿qué le parece? Y que toda la gente, claro, voltea a cámara y wow, es un momento demasiado impresionante. ¿Y que cómo se siente usted? Que usted vino con su familia y le empiezan a hacer una entrevista y a esa persona le jodieron el eclipse, pues estuvieron ahí. Cuando terminó la entrevista, ya volteó, ya se había, ah no, ya se fue, no mames, entonces coño. Eso fue triste, me generó mucha angustia eso en ese sentido. Pero fue muy emocionante ver a la gente reunida, viendo esta vaina que te hace sentir como minúsculo y que lo vive gente totalmente distinta. O como me contó Angélica, esta foto que no he podido ver, que están estos migrantes presos, no sé si son unos venezolanos, pero son unos migrantes que están presos con las esposas y están viendo el eclipse. O sea, es una cosa como muy poderosa. Hay gente que le sabe a culo el eclipse y lo entiendo también por completo, porque también he estado en momentos de mi vida donde este tipo de cosas no me podían importar menos. Siento que es una cosa como de vieja, pero ya yo soy una vieja, entonces es perfecto para mí. Me fascinó, así que los que se perdieron el eclipse, qué cagada, se los digo a sí mismo. Una cosa, también una noticia curiosa que salió fue que lo más buscado en Google durante el eclipse era por qué me duelen los ojos, y era de la cantidad de gente que no tiene ni idea que había que ponerse unos lentes, estaban con los ojos pelados así, quemándose las retinas, echándole humo. Qué impresionante, ¿no? Como hay gente bruta en el mundo, es wow. A mí eso me impacta, de verdad, se los digo, o sea... Yo he conocido a gente muy inteligente y muy, muy culta que me ha hecho a mí sentirme así como una persona totalmente promedio. Y también he conocido a gente bruta que me ha hecho sentirme muy inteligente. Que he dicho, wow, yo al lado de esta persona soy como un genio, esto es del ajedrez. Como de los que pueden ver las jugadas en el futuro y todas esas vainas que como que sabes, es cierto tipo de gente, que son ese tipo de vainas que me parecen tan impresionantes, que cuando uno es así bruto, siente que es mentira, como que están mintiendo. Que, no, siento, tú calculas para todo, ¿para dónde vas a llevar todo lo del tablero? Y que sí, porque esa es la jugada de Florentino, se llama, el cuadrante de Florentino de Milano. Y uno dice, verga, no sé, eso es mojo. ¿Qué era lo otro que les iba a decir? Entonces eso, bueno, mucha gente también se quemó la retina y mucha gente la está pasando mal ahorita gracias al eclipse, como le pasaría totalmente a la gente de la época, porque, y oye, uno ahorita sabe lo que ocasiona el eclipse, pero imagínate el eclipse hace, que sí, 20.000 años, el ser humano así todavía por ahí en una locura, y de repente ese pedo, tú dices, Dios mío, o sea, la tierra se acabó, ya viene la gran culebra a comernos a todos. La gran culebra, la gran culebra. Todo el mundo gritando y después la vaina se va y todo el mundo se hace el huevón. No, no vino la gran culebra, de verdad que era, joder. La gran culebra, decía yo, de celebrando el eclipse, ¿no? De miedo de que no fuese el apocalipsis. En esa época todavía no existía la palabra apocalipsis. O sea, hace 20.000 años yo creo que sí existiría. ¿Hace cuánto tiempo se creó la religión? Eso que hace como, estoy como Chávez, como que el video ese que le dice un tipo, ¿y qué hace cuánto tiene el humano? Que 5.000, 4.000 años, le dice un tipo, y el tipo le dice, está como un arqueólogo, ¿no? Un bicho, y le dice, no, un poquito más. Ese video es una joya. ¿Qué era lo otro que les iba a decir? Tantas cosas, vale. Ah, no, miren, esta noticia también me pareció fascinante, horrible, pero fascinante, que es que Chechenia prohíbe las canciones consideradas demasiado rápidas o demasiado lentas, porque no crean que esto es un autoritarismo así, como que está en sus primeros pininos, y que no, las canciones demasiado rápidas, pues te las ponen todas lenticas para sabotearte. No, 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 no. O demasiado rápido, demasiado lento, no me gusta, no está aprobado. Dice que el Ministerio de la Cultura de esta República Rusa, porque Chechenia es como parte de Rusia, ¿no? Si no me equivoco, Chechenia, para ver qué coño es Chechenia. La República de Chechenia, también conocida simplemente como Chechenia, es una de las 24 repúblicas que junto a los 46 oblasts, 9 krais, 4 distritos autónomos y 3 ciudades federales y una región autónoma conforman los 89 sujetos federales de Rusia. Ok. O sea, Chechenia debe ser algo así como un Puerto Rico para Rusia. Alguien que sepa mejor, explíquelo en los comentarios y yo le voy a dar like y la gente le va a dar like y va a decir, wow, este sí sabe de Chechenia. Dice que el Ministerio de la Cultura anunció que recientemente prohibirá cualquier canción que tenga un ritmo demasiado acelerado o lento en un intento por ajustarse a las tradiciones musicales del país y erradicar cualquier indicio de occidentalización. El ministro de Cultura, Musa Dadaev, fue citado en la publicación diciendo que deberían estar entre los 80 y 116 BPM, pulsaciones por minuto. Entonces, primero, canciones que están prohibidas en Chechenia, de una en 4K del alfa, ¿sabes? Ya eres ganando una racata, yo te quiero, ponete 4K, 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 coño. Coño, las canciones del alfa me gustan, de verdad. Son buenas para entrenar, además. Y siempre, ponte el chocho, chocho parado, 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 parado. Son unas vainas que uno dice, mierda, qué bolas que esto es una canción. Hace no mucho, por cierto, me salió una publicación de él en Instagram. Y dije, mira, el Instagram del Alfa. Y estuve un rato viendo el Instagram del Alfa. Canciones que están prohibidas en Chechenia. Shake It Off, de Taylor Swift. O sea, Shake It Off, Shake It Off. Es esa, ¿verdad? Porque tiene 160 BPM. Single Ladies, de Beyoncé. Prohibidísima. 193 BPM. God's Plan de Drake. God's Plan de Drake. Es demasiado lento. Es de 77. Se me olvidó cómo decir 77. 77 BPM. Y dale con 77. Wrecking Ball de Miley Cyrus, 170 BPM, no, está en la raya, o sea, si se le bajan un toquecito, llega. My Heart Will Go On, la de Titanic, no va tampoco para el baile porque está en 67 BPM. Entonces, bueno, ¿qué les parece esto, no? Es un autoritarismo clásico. Siento que es una buena idea también para autoritarismos del Caribe que de repente se lanzan y que coño, vamos a poner eso, pero que todas las canciones tienen que ir de 160 BPM para arriba. O sea, todo tiene que ser puyo, ¿verdad? Entonces, bueno, eso puede servir. ¿Qué otra noticia tenía? Ah, bueno, esta también me gustó, que es que Google eliminará los datos de búsqueda de millones de personas que utilizaron el modo incógnito. Porque miren qué pasó. Se supo, y está ahorita Google en un tema legal y que ha hecho como esas empresas están todo el tiempo en unas demandas demasiado candelas. ¿Cuánto será la inversión en abogados de una empresa como Google? Como Apple, que todo el tiempo las están demandando, pero de todos lados todo el mundo las está demandando. Esta app que me jodiste, me lanzaste para abajo, demanda. Tú, qué coño, que me robaste la idea del chip, demanda. No, que no me dejaste montar Fortnite en el App Store, demanda. Y demanda, y demanda, y demanda. Qué angustia. Entonces, ¿qué pasó? Que Google tiene este modo incógnito, ¿no? Para los que lo han usado, el modo incógnito es cuando tú pones, es como una foto como un espía. Y la historia con esto es que es como si tú abrieras una pestaña no secreta, pero que no está guardando las búsquedas, no queda en el historial, no queda como guardada. ¿Para qué hace la gente estas vainas? ¿Para qué las usa? Coño, para ver porno, para meterse en páginas que no quiere que por nada del mundo se vea en el historial que se metieron. Pa ver vainas raras, ¿sabes? Vainas sádicas, vainas, coño, un lechazo, qué sé yo, tantas cosas, ¿no? Entonces la gente se mete en esta pestaña de incógnito, ¿no? Se supo que la pestaña de incógnito no es incógnito un coño, porque Google igual veía todo lo que todo el mundo estaba viendo. Decía, había una explicación técnica de cómo lo hacían, que no era como directamente como que chequeando el movimiento, sino que lo hacían a través de otra vaina, que si al módem al que se conectaban, que también Google tiene acceso ahí, el bicho conectaba, qué sé yo. Hay una explicación técnica, pero el punto es que los carajos igual veían lo que todo el mundo veía en modo incógnito. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Que la gente terminaba de ver su porno, cerraba su pestaña incógnito y Google ahí mismo le lanzaba una publicidad de que ¿quieres comprar unos buenos dildos y ver bastante porno? Ingresa aquí. Y uno dice, bueno, ¿por qué me estás ofreciendo eso? Bueno, no, por nada. Pero es porque me estabas viendo lo que estabas haciendo en modo incógnito. No vale. O sea, a todo el mundo yo le lanzo esta publicidad de si quieren unos buenos dildos y bastante porno. O sea, ¿qué pasa? No me juzgues. Entonces, el punto es que esas empresas, coño, siempre la ganan y, de nuevo, están muy, siento que tienen mucha carta libre para jugar. Se nota mucho con este tipo de cosas porque además no es la primera vez. Siempre pasó con lo de las cámaras de Apple, que, o sea, que la gente veía que el celular pasaba de modelo, entraba el modelo nuevo y las fotos parecía que las hubieses tomado con la vaina del Motorola ese que parecía como una piedra. O sea, es absurdo. Y tú dices, oye, pero sí se ven como de menor calidad. Y después se supo que sí, que le bajaban la calidad. Ahorita no sé si es lo de la foto y estoy hablando mierda. Sí, creo que es eso. Y lo que sí estoy 100% seguro es que le bajaban como la velocidad del celular para que tú estuvieses, coño, como está más lento. ¿Será porque es viejo? Y no era el mismo Apple y que no, jódeselo ahí para que se compre el nuevo. Que vaina tan loca, ¿no? Pero fíjense como siempre queda claro cuando tú dices, coño, el celular lo están poniendo lento, la cámara la están poniendo chimba porque no tiene sentido. Yo tomaba unas buenas fotos y ahorita mira esta foto. El celular mira como era antes y mira ahorita lo que tarda abriendo una pestaña. Dicen que no escuchan y estuve que sí, qué sé yo, estuve hablando de banana y me salió una publicidad para comprar banana. Entonces, coño, Todo lo que voy es que todo lo que uno percibe que está sucediendo en ese tipo de cosas, hay una gran probabilidad de que esté sucediendo. O sea, si tú sientes que el celular te está escuchando, es porque te está escuchando. O sea, el celular en este momento está él escuchando el podcast, grabando todo. Y que bueno, ¿y esto para qué me servirá? Méteselo igual a la inteligencia artificial. Entonces, es muy loco. ¿Qué otra cosa salió? Ah, bueno, leí esta noticia que salió del set de esta serie Tulsa King, que es la serie que hace Sylvester Stallone. Y la noticia es que la agencia de casting de Tulsa King renunció después de que Sylvester Stallone fuera acusada de menospreciar a los actores de fondo, o sea, a los extras que salen como atrás de las tomas. Es decir, si el Tulsa King está entrando a una carnicería, el carnicero que no es el que está hablando con él, sino otro que está picando una carne, una señora que está esperando también que le den unas milanesas, en fin, esos son los actores de fondo. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, que esta agencia que llevaba el casting de Tulsa King tuvo un problema y dejó el set, dejó de trabajar ahí. Ellos dijeron que los actores, Stallone, y que el director fueron acusados de llamar a algunos extras feos, tina de manteca de cerdo y gordo con bastón. Ese era en los sets. Entonces, la producción también se defendió y ellos dijeron que la directora de casting, Rose Loke, se llama, trajo actores de fondo mayores que debían haber tenido entre 20 y 30 años para una escena de un bar de moda. Es decir, iban a grabar una escena como de un bar así que está pegado y se trajeron puros actores así, gente vieja, pues, gente de 50, 60, 70. Entonces, como que, coño, y esa gente en ese bar, y ese bar está pegado con ese poco viejo. Entonces, es raro, ¿no? Me parece que es una buena acotación. Y siento yo que aquí es la clásica noticia en la que la agencia como que vio que iba a tener un peo. Esta es toda mi interpretación de la noticia, ¿no? Y ya se estaban llevando mal. O sea, porque siento que hay dos caminos. Una, evidentemente, si tú estás pagando para que la vaina esté bella y es un bar y te traen como un poco de viejo, tú dices, men, lee el guión, esto es un bar que está pegado, trae gente joven, la gente que va para los bares. O sea, tú cuando pasas por aquí en Miami, por la calle donde está Space y todas las discotecas y los bares donde va la gente que le gusta la rumba seria, tú ves en su mayoría a gente que está veinteañera y treintañeros para abajo. Evidentemente siempre hay unos viejos por ahí. Y por unos viejos digo gente tipo de mi edad, un poquito mayor, de 50. Pero en general es gente joven. Entonces sí me parece una acotación. Entonces eso puede mostrar que había un problema ahí, como que la producción no estaba satisfecha con el trabajo que estaba haciendo la agencia de casting. Y al ellos criticar, también de mala forma, a todos esos extras, ellos pican adelante y dicen, no, mira, estos bichos están discriminando y tal, pero no están diciendo, de nuevo, que trajiste un poco de viejo para una escena de un bar de moda. Entonces siento que hay como de lado y lado. Por otro lado, simplemente me da risa imaginarme a Sylvester Stallone diciendo, y que, coño, y este poco es gente tan fea, ¿vale? Entonces, ¿para esto quedé yo? ¿Para grabar con puro feo? Y este gordo con ese bastón. Entonces, claro, la gente se arrechó. ¿Qué era lo otro? Me pareció un conflicto interesante, porque otra parte decía que Stallone había dicho que trajeran como que pusieran jevas jóvenes alrededor de él, ¿no? Pero era como, entendí yo como, era como pa el personaje, ¿no? Como para levantar al personaje a nivel visual, no como que porque él se fuese a agarrar a esas chamas, una vaina así, ¿no? Entonces todo quedó así como muy, muy impreciso. Igual uno tampoco sabe cómo coño sirve este salón. Capaz el carajo es una lacra. Pero me pareció un tema interesante, porque son delicados todos los temas que tienen que ver con extras, que tienen que ver con ese tipo de personal y con cómo se hace el trabajo ahí. Porque también hay otro tema que depende mucho de presupuesto. Y si tú quieres tener una vaina llena de gente bella así tipo modelo, obvio tienes que pagar más que lo que te sale una persona que es un, vamos a decir, un civil, en el sentido que es una persona totalmente estándar, ya un pelo mayor. Evidentemente, un tipo de 60 años que lo vas a poner atrás tomándose un café con leche no va a cobrarte lo mismo que un modelo que está pegado y que tiene 21 años. O sea, eso capaz, yo lo estoy diciendo así y el simple hecho de decirlo así es absurdo y está mal, pero yo siento que es simplemente como se maneja el mundo de los modelos. O sea, igual que si tú tienes un, como estos viejos que salen así en una publicidad de Armani, y es un tipo así como un modelo así, barba blanca, un tipo como de 60 años, pero que está, pero divino, como dice Gian Piero. Entonces, claro, ese modelo evidentemente te va a costar más que el bicho que está estándar, que no está metido en el gimnasio con 60 años. O sea, y eso me parece que tiene un cierto grado de justicia, por un lado. ¿Y qué era lo otro? Bueno, nada, ese fue el pedo que tuvo Sylvester Stallone. Entonces lo estaban intentando cancelar ahí, pero estas sí son de esas que uno dice, nada, no lo van a lograr. Otra cosa que vi que me llamó la atención fue un artículo que hablaba del rider de las celebridades, ¿no? Porque el rider es lo que tú pides como tus exigencias para un show. Eso es, en el caso de una persona como yo. Va muy de acuerdo a lo que tú puedes pedir de acuerdo al venue donde te estás presentando. O sea, yo siempre lo he visto como que si tú te estás presentando en un teatro de 3.000 personas, bueno, puedes pedir, tráeme una botellita de whisky, no sé, puedes pedir unas vainitas, ¿no? Porque hay un gentío afuera. Si tú estás en un lugar de 150, 200 personas, pídete un café, una Coca-Cola y está chévere, o sea. Esa es mi manera de verlo, no solo yo como comediante, sino como yo lo vería como productor. O sea, siento que los lujos y lo que tú puedes pedir van muy de acuerdo a lo que tú estás llenando. Por eso creo que una persona también que está llenando, qué sé yo, cuatro estadios de 50.000 personas, una banda esta de rock en Argentina, pueden pedir que les construya un departamento si quieren. O sea, es mucha plata la que están produciendo. Entonces, el rider es eso, es lo que pide la celebridad en su camerino o una, ¿cómo se dice? Una petición muy específica respecto a cómo es el trato con ellos, pueden ser cantidad de cosas, ¿no? Y fíjense esa, aquí está la de Britney, pero la de Britney la quiero leer más adelante. Esta me encantó, que es Mary J. Blige, que es la cantante, ¿no? Ella creo que es rapera. Ella, su solicitud es una poceta nueva. Instalada donde ella se va a presentar. Es decir, si ella se va a presentar en un teatro, en un venue, de el que sea, en el baño de ella, del camerino, le tienen que instalar una poceta nueva para ella que la estrena ella, unos mojones así, de este grosor. Y dice, ¿por qué pides una nueva? ¿Eres porque eres una diva? No, es porque las vuelvo mierda. Entonces, para yo volver mierda a ese y que después usted instale de nuevo la que estaba ahí. Me parece una buena solicitud porque no es muy cara, o sea, no es muy caro a nivel de producción mandar a cambiar una poceta, sobre todo para un artista muy grande, pero es una megaladilla, o sea, es una solicitud que es una megaladilla porque hay que hablar con la gente del venue, a ver si ellos están de acuerdo en que se instale una poceta nueva. Me imagino que tiene que haber algún tipo de control de que esa poceta está nueva, ¿no? O sea, no es como que le van a echar una mega limpiada y no, o sea, no sé si ella misma supervisará y reconocerá, no, esta poceta, aquí ya esta poceta me la estrenaron. No, no, esta la instalamos hoy, sí la instalaron hoy, pero en esta poceta se cagó, dice Mariel Bridge. Madonna pide en cambio que las pocetas, o sea, que los retretes, sean limpiados cuatro veces al día. Coño, está más decente que pedir que te instale una nueva, ¿no? O sea, cuatro veces al día es como que, porque claro, de repente Madonna me da chorros así muy fuerte, entonces salpica y necesita que limpien. O sea, hay cosas que a veces pueden verse como que, ay, qué diva, pero la verdad no. Jennifer Aniston pide que los miembros del equipo de producción no se le acerquen muy, muy cerca. O sea, que no, cuando vengan Jennifer, que vamos a repasar las líneas del comercial. Ok, pero manténteme, por favor, a 3 metros. Por favor. Entonces, es una solicitud extraña. O sea, siento que, sin embargo, es mejor que esa gente que pide que no vean, que no la vean a los ojos, que me parece la vaina más ridícula de la historia, pero sigue siendo un poco impertinente. Creo que estaría mejor como que, mira, no me toques. Eso sí está mejor, para que no venga el bicho, el director que lanza el abrazo, ¿sabes? Para evitar como más temas de acoso. No me toques, pero eso, que no estén tan cerca, bueno, en fin, ellos son los que están pidiendo. Selena Gómez pide que no haya nadie en el grupo de producción que se llame Justin. Imagínate, buena jodida. Si formas parte de un Live Nation, una vaina de esas. Te llamas Justin y te toca hacer una gira con Selena Gómez y quedas botado. O ella te da la opción de que te cambies el nombre legalmente. Y que te lo cambiaste a Bieber. Miren, Kanye West pide el equivalente a 30.000 dólares de alcohol en su camerino. Está bueno para llenar el camerino como con 10.000 botellitas de canelita. Bicho agarra una rechera y dice, coño, pura esta mierda. Ahí están, esos son tus $30,000. O sea, tú dijiste que 30, o sea, aquí está la factura. Eso es lo que nos costó, lo que podíamos comprar de canelita con eso. ¿Cuánto costará una botella de canelita? Para el canelita. Si hay una persona escuchando que no sea venezolana. Ah, la canelita es lo que se conoce en México como el Fireball Cinnamon Vine. Exacto. Sí, es lo mismo. Me sale lo mismo. Pero yo quiero saber cuánto cuesta la canelita. ¿Ves? Cuesta $7 la canelita. Una botella de canelita de 1 litro. Entonces vamos a sacar la cuenta de cuántas botellas de canelita le podríamos comprar a Kanye West. 30.000 entre 7. 7.30. Vamos a ponerlo 8. Vamos a ponerlo más caro. Son 3.700 botellas de canelita que le puedes poner a ese camerino. Se lo llenas, no puede ni entrar para el camerino, la rechera. Celine Dion pide un jet privado y 75 habitaciones de primera clase en hotel, o sea, de 5 estrellas para su equipo de producción. Coño, esta es una solicitud, lo que se llama bien, pero bien cara. Y esta que quería hablar porque me pareció fascinante, que es Britney. Britney pide 6 latas de Coca-Cola dietética y 10 piezas de pollo frito. Coño, qué grande es Britney. Eso es lo que pide una leyenda de verdad. No, que pónganme las cortinas de seda, que pónganme 5.000 rosas. Quiero 6 latas de Coca-Cola y 10 piezas de pollo frito, que me las voy a zapar aquí antes del concierto. Las 10 piecitas, las 10 patitas bajas. Britney deja todos los huesos. Y eso sí pide ella a alguien del equipo de producción que se encargue de los huesos de pollo, que ella va comiendo todo el día y va soltando huesos y huesos. ¿Por dónde pasa? Por aquí pasó Britney, dice la gente de producción, la reconoce, pues encuentran como los huesitos así como, ¿sabes? El pedazo de la alita de pollo, que es la puntica de la alita, así que ya no tiene casi nada. Encuentran esos pedazos. Eso es lo único que ella deja, porque ella se come la parte que es como cartílago y lo da adentro. O sea, lo deja como tal cual como los gatos dejan un hueso de pollo, lo dejan así como peladito casi. Es una vaina impresionante como lo dejan. Bueno, así lo deja Britney. Y me encantó porque ves a gente pidiendo unas vainas tan ridículas que si... Ah, bueno, la de Tom Cruise también es una belleza. Tom Cruise dice que pide ropa interior hecha especial para él, que él tiene así como... una ropa interior diseñada especialmente para él, con una tela específica que maximiza su confort y flexibilidad durante las escenas de acción. Y dice que el tema es que cada vez que hace una escena se cambia de interior, entonces puede usar hasta 50 por película y son $5,000, o sea, son caras con 7 bolas estos interiores que usa Tom Cruise. 5.000 entre 50. ¿Para ver cuánto cuesta cada interior de esos? $100. Bueno, son $100, pero $100 por un interior es que jode. Acción. Tom Cruise. Lanza así. Esquivó el cuchillo. Pa, 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 pa. Corte, vamos a hacerla de nuevo, pero el que lance el cuchillo que sea un pelín antes para que la... Ok, pero primero me tengo que cambiar de interior y todo el mundo... Ok, corte de interior, dice así el asistente de producción. Corte de interior. Y va Tom Cruise a cambiarse el interior, pero la cosa es que me baño. Cada vez que me cambio de interior me tengo que bañar. Entonces, bueno, corte para ducha de Tom Cruise. ¿Quién más tenía por aquí? Gwyneth Paltrow, que salió que había mandado a desalojar un hotel entero, el lobby de un hotel entero, para que no la vieran, que andaba como en sandalias, como en romanitas, en chancleta. Pero lo que más me gustó fue Britney pidiendo su pollo. O sea, me encanta que... Yo siento que Britney, justamente lo que tiene, y ahí yo como siempre hago chistes de Britney, hay gente que es bruta y que cree que yo porque hago chistes de Britney la odio o algo así. Todo lo contrario, yo soy súper, súper, súper fan de Britney, igual que Messi. Hay gente, la cantidad de gente que a mí me escribe que, ¿por qué odias a Messi? Solo porque lo he imitado algunas veces y es como que no, yo soy fan, pero duro de Messi. Creo que la gente que escucha el podcast lo sabe. Y lo mismo con Britney. Yo a Britney la aspiro mucho, la admiro mucho y me parece que es una, coño, una mujer que la ha vivido de verdad porque está metida en ese pedo desde que es una niña y llegó al máximo, máximo top. Y es una persona además que el día que se le dé la gana de volver a cantar y que quiera cantar porque se le da la gana, va a lanzar su concierto y va a agotar en todos lados porque la gente la está esperando demasiado. Imagínate, es tal cual como imagínate que a Taylor Swift de repente la lleva a entrar a una etapa así súper, súper oscura y cayera que si en las drogas y armara unos peos y volviera mierda unas habitaciones de hotel y corta con el bicho este, el futbolista, y se empata que si con Morgan Freeman, no sé, una locura. Entonces termina que se internada, todo el mundo, no, Taylor Swift lo perdió, viste como intentó matar a un paparazzi, qué sé yo, cualquier cosa. Y ella se recupera y pasan como unos 4 años. Y ella vuelve y de repente que si una fotico es ya normal en Instagram, otra vez así, o sea, como que la gente, coño, Taylor Swift volvió. Bueno, esa jeva lanza una gira, un disco y la gente se vuelve loca. Igual el disco sea una mierda, porque va más allá de la calidad de la música, sino es como lo que el artista representa. Y me parece que eso es lo que tiene Britney, que la hace tan, tan, tan especial. Y bueno, eso es todo, para ver. Ah, no, lo otro que tenía, se los digo rapidísimo, estaba viendo un artículo de prensa local y salí de que, y estos son los restaurantes que fueron sancionados por tener violaciones sanitarias. Y yo dije, mira, qué loco este artículo. Y salían los restaurantes y salía el reporte. No hacía el reporte completo, sino que consiguieron tantas violaciones al código de sanidad y seguridad. Consiguieron y el primero era que si 4 violaciones. Después era el otro que si 15 violaciones de seguridad. Y después salió un restaurante nicaragüense, que no voy a decir el nombre porque no quiero que esa gente venga que se búscame a mi casa. Pero tienen 44 violaciones de seguridad. Y yo los busqué en Google Maps y me puse a leer los reviews. Y la vaina es simplemente una joya. Les voy a leer un par. Dice, a mí no me gustaría criticar porque yo también tengo mi negocio, pero deberían de ser un poco más serios cuando pongan un negocio de comida. Les hace falta higiene. La carne asada, este es otro. La carne asada estaba literalmente echada a perder. Le dije a la señora y me dio otra y estaba cruda con muy mal aspecto. Otra, no recomiendo comer aquí. Llegué con mi familia a comer sopa de res y tenía un pedazo de cartón. Ya es medio genial. O sea, llegó un momento que es medio genial. Malísimo, comida fría, nunca me dieron una servilleta y lento, así con 3N, para servir un plato encima del arroz frío y el día anterior, un desastre. Otra, el arroz tiene un exceso de cebolla quemada y cantidades consideradas de aceite. La carne asada siempre sale cruda, la ensalada siempre sabe a nada, un asco. Esto es una persona que ha repetido en ese restaurante nicaragüense. La comida es horrible. Compré un vaho y lo boté, es horrible. Cocinan pésimamente mal, atención muy mala. En pocas palabras, no sirve nada. Y así eran muchísimos. Y lo interesante es que entre todos esos comentarios, habían unos y que excelente. Fui con mi familia y es uno de los mejores restaurantes que he visitado. Que será gente ya que de repente, coño, viven en las alcantarillas o algo así. Son, de nuevo, freaks de las alcantarillas y van a este restaurante y les parece una cosa exquisita. Eso tiene todo el sentido. Pues si tú vives en un lugar donde estás rodeado de cientos de ratas y cucarachas y todo es horrible, vas a este restaurante que lo que tiene son 5 cucarachas y dices, wow, esto es como una clínica, este lugar. Pero bueno, dicho eso, se les quiere mucho. Nos vemos en unos días. Si les gustó el episodio, por favor, denle like y suscríbanse, que siempre lo digo. Mucha de la gente que ve los episodios, que ve el canal de YouTube, son recurrentes y no están suscritos y me da rabia. suscríbanse, por favor. Lo suplico de rodillas. De nuevo, se les quiere mucho. Nos vemos en unos días. Me presento, recuerden, en Chicago 25 de abril, Miami 26 de abril, 17 de mayo y Orlando el 27 de abril. Tickets en ledvarela.com. Se les quiere.